Estoy reunido con Jesús, creador de Bioregresión, y estábamos aquí comentando, dialogando el tema de lo que era la interlocución en una canalización, de la importancia de lo que es una buena interlocución en una canalización telepática, en una sesión telepática, con cualquier tipo de entidad, porque la interlocución es importante también en una sesión de preguntas, como en una sesión en la que el tetán debate un tema, o en una sesión en la que el tetán se pasa una vida pasada donde hay conflictos. Y hablábamos hace escasos segundos, Jesús, de la importancia de lo que es una interlocución por el apoyo que uno y seguridad que uno transmite también al tetán que en ese momento se incorpora al medio, en este caso yo.
Así es, Raúl. Yo creo que el interlocutor cumple fundamentalmente una función de apoyo, donde de alguna manera sujeta la experiencia del tetán, creándole un espacio para que pueda liberar lo que es la carga del engrama, que precisamente es aquí donde está el quid de la cuestión. Porque si el tetán se queda en posición de carga sin querer liberarla, le puede generar más presión y por efecto un engrama mayor en este caso. Por eso la función del interlocutor siento que tiene que ser muy neutra, muy de sujetar, muy de dejarle el espacio al tetán, pero sin perder la referencia hacia donde apunta la carga y el engrama que tiene el tetán para acompañarle en la liberación. Y aquí, a su vez, está acompañando también de alguna manera al canal, ¿no? Que le facilitan a través de en su fonética, su verbo, su expresión corporal, la posibilidad como antena real que es del tetán para que pueda facilitar el paso de...
Pero aquí hay algo muy importante que has comentado, que mucha gente desconoce, que es que una mala interlocución también puede llegar a condicionar negativamente a ese tetán. Una mala interlocución, cuando un interlocutor se presenta y de repente aprisiona, como tú habías comentado, que hay que dejar el espacio al tetán. Si un interlocutor aprisiona de alguna manera al tetán, el tetán puede sentirse incómodo y de alguna manera, o bien no descargar lo que tenía que descargar, o bien implantarse nuevos engramas en consecuencia. Entonces, no solamente el interlocutor tiene la función de lograr provocar mayor descarga en la entidad, sino que además el interlocutor puede llegar a implantar nuevos engramas al tetán si la interlocución no es correcta. Entonces eso es algo que también hay que tomar en cuenta.
Y por eso yo pienso que el interlocutor tiene que estar muy conectado a algo tan espiritual como es el corazón.
Y a eso se le llama empatía.
Empatía.
Eso se le llama empatía.
Y recogerlo... sin sentido de juicio ni sentido de yo sé más que tú, porque el tetán se va a dar cuenta si tú vas por encima de él o aparentas saber que sabes,
porque tenemos que tener en cuenta de que el tetán es una entidad suprafísica. Entonces, como entidad suprafísica, está varias esferas por encima de nosotros. Entonces, de alguna manera le es más fácil, como la famosa explicación, el famoso dicho de que el águila, por estar en la altura, es capaz de visualizar más que la hormiga. Entonces, una entidad espiritual va a visualizar mucho mayor lo que nosotros ni siquiera vemos, o lo que nosotros tratamos de ocultar. La entidad enseguida se va a dar cuenta porque tiene esa capacidad desde su plano.
Así es, y de hecho alguna vez ha ocurrido, ¿no? Cuando se nos escapa preguntas excesivamente estratégicas se suelen reír, ¿no?
Totalmente.
Por eso yo creo que lo que más le empuja al tetán es la efectividad de la intención del interlocutor.
Incluso sabemos que el tetán en algunas ocasiones ha llegado a responder las preguntas sin siquiera el interlocutor llegar a poderlas pronunciar. O sea, la entidad ya sabía de alguna manera lo que estaba escrito en el papel.
Por eso yo pienso que es un encuentro de ser a ser, o sea, de tetán a tetán, o sea, en el buen sentido de la palabra. Es el tetán se va a fijar mucho tu autenticidad como interlocutor. tu lado más honorable o
la
más
intención,
noble.
La intención por lo cual una persona se ofrece como interlocutor. Es importantísimo eso. Pero como también es importantísimo el saber orientar a la entidad, porque antes hablábamos de que una mala interlocución puede generar engramas. Ok, perfecto. Pero una mala interlocución, porque esto que lo que nos escuchen no se queden ahora congelados y digan, ah, bueno, entonces me callo en las canalizaciones, como hacen muchos, porque al callarse también sucede lo opuesto, que sería lo que ahora paso a explicar. Y sé que no todo el mundo está capacitado, por eso no, de alguna manera animo a todo el mundo a que trate de orientar al Tetán, porque entiendo que no todo el mundo está capacitado y que por si las moscas en ocasiones merece más la pena callar, pero sí entiendo de que la gente, hay gente que sí está capacitada y que una buena orientación al Tetán puede hacer que desactiven gramas de forma mucho más rápida, mucho más fluida o incluso a mayor porcentaje. Por eso es importante que en una canalización sepamos también orientar al Tetán. El Tetán, al fin y al cabo, es un ser que si bien es espiritual, es falible, como todos nosotros, porque el único infalible es Eón. Entonces sabemos perfectamente que las entidades suprafísicas son también falibles. ¿Qué quiere decir que son falibles? Que tienen dudas, que tienen remordimientos, que tienen anhelos, que sufren, que se alegran. O sea, son, mal dicho, humanas, ¿no? Entre comillas, porque tenemos la costumbre de decir que una persona es humana cuando siente, pero las entidades también sienten y no son humanas, entonces no está bien dicho, pero se entiende la expresión. Entonces las entidades también sienten, entonces es deber, como antes comentaba Jesús, del interlocutor empatizar, conectar, enlazarse con esa entidad que se comunica, porque la entidad también tiene dudas, anhelos, remordimientos, inquietudes, temores, tiene de todo lo que nosotros podemos llegar a tener. ¿Qué sucede entonces con una interlocución? Que hay que tener que saber orientar. Hay también que saber, si bien la entidad está claro que está en un nivel por encima y que tiene mayor conocimiento porque tiene la facilidad de recordar todas las vidas anteriores, algo que nosotros no podemos hacer porque no tenemos memorias reencarnativas. Pero eso no quiere decir nada, porque el Tetán se puede encontrar tan encerrado en su propio engrama, en su propia vida, que en muchas ocasiones es como que no son capaces de ver más allá. Entonces no se dan cuenta del error que, por ejemplo, pudieron cometer en esa vida, porque están reviviendo nuevamente esa vida, entonces están como prisioneros, si se entiende la palabra, de esa propia vida. Entonces es como que no se dan cuenta del error que pudieron cometer en esa vida, o no se dan cuenta, pero porque protagonizan. Hay mucha gente que me pregunta, y esto suele pasar habitualmente, a lo mejor hay una entidad del plano 4, maestro, o del plano 5 de luz, y de repente explica una vida. Y la vida que explica, a lo mejor, el Tetán la explica de forma negativa, con ego, y la gente me escribe y me pregunta muy habitualmente, bueno, pero si mi Tetán es un Tetán maestro o es un Tetán de luz, ¿cómo puede decir este tipo de cosas? Y yo le contesto, el Tetán, cuando se pasa la vida pasada, la está vivenciando desde el rol que vivía en esa vida. O sea, no la vivencia como 90%, la vivencia como ese 10% en esa vida. Al vivenciarla de esa manera, es normal que si ese rol tuviera ego, el Tetán la vivencia también con ese mismo rol. Esto es algo para que la gente lo entienda. Entonces, es importante también eso.
Sí, para mí es clave saber entender esto. Y que el acompañamiento que se le hace al Tetán, lo que es orientarle, simplemente le estás orientando en un sentido que algo tú has hecho al principio o fuera de la grabación. Y es que le cuesta asumir a la responsabilidad, la experiencia vivida,
total
desencarnación.
Correcto.
Y el acompañamiento que se hace, la orientación fundamentalmente es que se vaya dando cuenta que lo que está haciendo es no asumir la responsabilidad. Cuando empieza a tocar la responsabilidad, si observamos, es cuando empieza a hacer la descarga.
Totalmente.
Y empieza al final a darse cuenta de que simplemente había sido un rol del ego que le había producido ese.
Pero puede no darse cuenta si el interlocutor no le incita a darse cuenta.
Así es.
Entonces nos quedamos igual. Y se pasaría el engrama, pero no lo entendería. Que tan
solo aparece la figura de una forma relevante, entre comillas, del interlocutor, porque
también
tiene que estar muy, muy atento para precisamente orientarle y llevarle a ese foco del rol donde creó el engrama. Y cómo dejó de asumir una responsabilidad echando la culpa al mundo o a quien fuera.
Totalmente. Y tú lo sabes, querido Jesús, porque tienes la experiencia de haberme acompañado en decenas de canalizaciones y tienes la experiencia de que sabes de que cada entidad es totalmente distinta. O sea, no hay dos espíritus iguales.
Uh-huh.
Y tú tienes esa experiencia totalmente. ¿Y cómo eso influye en cómo se tiene que comportar el interlocutor? Porque no es lo mismo una entidad que se pueda comportar de forma suave a una entidad mucho más dura. No es lo mismo la forma de comportarse con una que con otra.
Por eso la empatía, como tú decías, es muy, muy importante, y sobre todo saberlo escuchar. Porque ahí te va a marcar un poco la línea hacia donde tú te tienes que aproximar. No es lo mismo un tetán que venga con focos agresivos, que ya los hemos vivido tú y yo,
sí,
o que venga excesivamente blandito, ¿no?
Totalmente.
Que son estrategias diferentes en función de la dedicación de un engrama, ¿no? De un rol, ¿no? Yo creo que es ahí donde el interlocutor tiene que estar muy, muy atento.
Y tú lo sabes, querido Jesús, por eso, porque hemos hecho muchas veces canalizaciones en las cuales se ha presentado una entidad que no tenía ni siquiera ganas de cooperar. Y la forma de tratar con esa entidad es muy sutil. Y hay que vigilar mucho con lo que se dice, porque la entidad, y esto es algo que mucha gente tal vez desconozca, también tiene libre albedrío. Entonces la entidad puede marcharse cuando considere. Entonces, hay que vigilar con cómo se trata con una entidad, porque puede marcharse perfectamente a las primeras de cambio. Y sin dar explicaciones, no tiene por qué. No está prisionera del medium. Yo no aprisiono a la entidad. Existe el libre albedrío, la entidad viene y se marcha cuando quiere. Esto es algo que también mucha gente que hace canalizaciones no entiende. Y de repente a lo mejor se presenta a Tetán y la intención del 10% es que responda 20 preguntas o que relate una vida pasada, y de repente viene a Tetán, dice hola, da un mensaje en 10 minutos y se marcha. Y la gente luego me dicen, esto no es lo pactado. Yo le digo, no, perdón. Yo, como medio, no decido lo que la entidad quiero que diga. O sea, la entidad viene, se marcha cuando quiere y dice lo que quiere. Porque de lo contrario estaría aprisionando a la entidad, entonces estaría apostando de mí. Entonces la entidad no sería libre. Esto es algo que también se aplica al interlocutor, que tampoco puede aprisionar a la entidad, pero que le tiene que tener suficiente amplitud de criterio para dejar de expresarse. Sin que, ojito a esto porque también es importante y Jesús, tú esto lo sabes, sin que la entidad se marche por las ramas. Porque si la entidad se marcha por las ramas, se puede estar una hora hablando de lo bonito que es el paisaje y no entrar en el tema, que es el engrama base.
Y que busca protagonismo.
Totalmente.
Entonces, precisamente, uno más tiene que trabajar el rol, ya que saberle entrar ahí para que se dé.
Porque los tetanes, muchas veces trabajamos con tetanes del plano 2 y del plano 3, que son tetanes que tienen ego. Entonces también hay que trabajar desde el ego a esos tetanes. No solamente vale con, bueno, que se presenten, descarguen lo que quieran y se marchan. A veces los tetanes necesitan dialogar, o necesitan debatir un concepto que no entienden, o necesitan que los psicointegren. Es decir, que los hagan entender los roles del ego. Y esto es muy complicado, muy complicado. Pero tú lo has llegado a hacer. Y es importante para la gente que se dé cuenta de la importancia que también tiene esa figura como interlocutor también con los roles del ego de Tetán.
Así es, ya poco puedo aportar, ¿no? Que lo hayas dicho tú. Y
me gustaría cerrar con la importancia que también tiene lo que es, y esto mucha gente lo desconoce, los interlocutores y sus distintas facetas. Porque cada interlocutor es un mundo, cada interlocutor es distinto y aporta lo que pueda aportar en una canalización, pero todo es importante. Entonces, existen varias figuras totalmente distintas, pero hasta la fecha solo he logrado, y digo yo desde mi experiencia personal, solo he logrado revertir el 100% de una vida, el 100% dinámica, ¿se entiende? Solo he logrado revertirlo con dos interlocutores distintos, que uno de ellos eres tú. Y son formas completamente distintas, porque yo entiendo que hay formas totalmente distintas. Tú tienes, Jesús, la fortuna de tener la experiencia para poder orientar a distintas entidades para que descarguen esos engramas al 100%. Y eso lo has hecho en distintas sesiones. porque tienes la experiencia, por tu trabajo, por tu forma, tienes la posibilidad de lograr orientar a la entidad con tus conocimientos. Entonces, de alguna manera, el tetán queda libre, y eso lo sabes. Y hay otras formas también de lograrlo, porque hay muchísimas formas. Una persona que conozca de lo que es bioética y cienciología también es capaz de hacer revertir el 100% de engramas, porque si conoce de bioética y conoce de la técnica auditación, es capaz de tocar el punto clave del engrama al 100%. Y esto es algo que para ello hay que estudiar bioética y cienciología, que es importantísimo a la hora de psicoauditar. Como también existe otra manera, porque no solamente se puede de tu manera o de la manera de hacer una... de saber de auditación. También hay otras maneras de lograr que el tetán o la entidad presentada llegue a descargar el tope de una sesión. Esto lo hemos visto últimamente en otras canalizaciones que también hemos hecho. Y es la capacidad de contención, que es algo que muy poquita gente tiene. Muy poquita gente tiene. Porque hay interlocutores que tienen la facilidad con su capacidad de contención. ¿Y qué es contención? Ahora luego lo explico. Con su capacidad de contención de lograr limpiar el 100% de engramas, valga la redundancia, conteniendo a la entidad. ¿Qué quiere decir capacidad de contención? Quiere decir capacidad de escuchar, quiere decir capacidad de apoyar a la entidad que se está comunicando, quiere decir comprenderla, que es distinto a entenderla, comprenderla, tranquilizar a la entidad, porque darle tranquilidad es algo que la entidad siempre agradece, porque cuando uno se pasa la vida conflictiva, lógicamente está intranquila, entonces la tranquilidad es algo muy importante. Todos estos factores unidos es lo que generaría la contención, es lo que sería la contención, que es que la entidad, esto lo pasamos todos, son las personas físicas también. Cuando una persona nos contiene, es cuando nos sentimos bien, porque nos están apoyando, nos están tranquilizando, nos están comprendiendo, nos están... y eso es algo que la entidad nota enseguida. Entonces, no necesariamente hay que tener una experiencia con sesiones o estudiar determinado tema para llegar a revertir el 100% de la vida, porque también con mi pareja Laura, esto lo hemos hecho, trabajado últimamente, la capacidad de contención, que es algo innato que poseen algunas personas por la tranquilidad que transmiten, son capaces de desactivar también el 100% del engrama de la entidad canalizada. Esto también es muy importante. Así que con esto concluyo un poco el diálogo. Quería aclarar un poco lo que era la interlocución, si no quieres decir nada más, Jesús.
Yo creo que está así bien, es suficiente.
Ok, gracias por todo.